Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, esta es la tarde de COPE. Las Olimpiadas que nos están contando los chicos de COPE, los chicos de Tiempo de Juego, destacados en Tokio, esas Olimpiadas nos dan las buenas noticias que no nos da el COVID. Mayar en Chorroaut, en piragüismo, nos ha dado la tercera medalla. Los datos del COVID se pueden mirar de muchos modos. Se puede relativizar la tasa de incidencia hasta cierto punto en esta quinta ola. Se pueden relativizar muchas cosas en esta quinta ola. Se puede discutir de la conveniencia o no de aplicar más o menos restricciones por la situación económica. No parece que la curva se doblegue en esta quinta ola. Y hay un dato del que es difícil discutir. El número de muertes se ha triplicado en las últimas 2 semanas. Desde el viernes hasta ayer murieron 47 personas. Descansen en paz. Sobran muchas otras consideraciones. Y el gobierno ha aprobado hoy el techo de gasto. El techo de gasto es el primer paso para hacer los presupuestos del año que viene. Es como un borrador. Los presupuestos son esenciales para hacer más fácil la recuperación. En este primer borrador, que es el techo de gasto, el gobierno lo que hace es decir, bueno, pues yo me voy a gastar tanto el año que viene. Ese tanto son muchos millones, 196.142 millones. Esto es el techo de gasto más alto que ha habido nunca en la historia. ¿Eso es bueno o es malo? Bueno, pues tiene una cara buena y tiene una cara mala. Cuanto más gaste la administración, más fácil es que haya recuperación. Las previsiones que hemos conocido del Fondo Monetario Internacional dicen que la economía española va a ser la economía occidental que más va a crecer el próximo año. Es la que más va a crecer porque es también de las que más cayó. Ya digo que tiene una parte buena, que haya mucho gasto, que facilite la recuperación. Pero también hay un lado malo. Cuanto más gasta la administración, más déficit y más deuda vamos a tener. Y la deuda, que está disparada, al final de año tendremos un 120 de PIB de deuda, es decir, hace falta más de un año para pagar la deuda que tenemos, más de un año, toda la economía que se genera en un año en España es insuficiente para pagar toda la deuda que tenemos. Eso es un impuesto para nuestros hijos. En el gasto previsto para el año que viene están incluidas las ayudas europeas. Los que saben de esto dicen que el gobierno ha sido demasiado optimista en estimar la capacidad que tiene este gobierno de gastar el dinero que vendrá de Europa. O sea, para gastar el dinero hace falta capacidad. Ya digo que hay quien duda de que el gobierno vaya a tener esa capacidad que ha proyectado. Lo de hoy es el borrador para el presupuesto y el gobierno tiene que conseguir que sus socios le apoyen. Tiene que conseguir que se lo apoye en primer término su socio de gobierno, Podemos. Por eso quizá la ministra de Economía, la ministra Calviño, que tan remisa es a que se suba el salario mínimo interprofesional, porque ya ha subido mucho en los últimos años, ha dicho que va a estudiar esta cuestión en septiembre.
Así que, a la luz de cómo evoluciona el mercado de trabajo en las próximas semanas, en septiembre veremos si es posible retomar la senda de aumento del salario mínimo interprofesional en la que estábamos hasta la llegada de la pandemia.
La ministra de Economía sabe perfectamente que subir el salario mínimo interprofesional después de lo mucho que ha subido supone una dificultad para crear empleo en aquellas personas menos cualificadas. La ministra de Hacienda, la ministra Montero, ha dejado claro que van a buscar, como es lógico, el apoyo de Esquerra.
Para nosotros es muy importante que las formaciones políticas que apoyaron la investidura puedan aprobar este presupuesto, en concreto de las formaciones políticas que usted me ha comentado, Esquerra Republicana de Cataluña.
Bueno, por eso al gobierno le resulta, porque busca el apoyo de Esquerra, le resulta muy incómodo lo que ha hecho hace unas horas el Tribunal de Cuentas, que está investigando las finanzas y las fianzas. Está estudiando el dinero que se gastaron los líderes secesionistas en promover la acción exterior de una Cataluña independiente. El Tribunal Constitucional ve indicios de que el fondo que se ha utilizado para pagar las fianzas pedidas por el propio tribunal es ilegal, que esa fórmula no es conforme a la ley, ha ordenado ya el embargo de los bienes de 2 de los investigados. Y además, la instructora, la que lleva la investigación del caso en el tribunal, Esperanza García Moreno, le ha pedido a la abogacía del Estado, o sea, al gobierno, que se pronuncie si considera o no considera que esta forma de pagar las fianzas a través del fondo de la Generalitat es conforme a la ley. El gobierno no había querido pronunciarse hasta ahora. Se ponía de lado porque, claro, está buscando el apoyo de Esquerra. Ahora tendrá que hacerlo. La voluntad de no molestar nunca a Esquerra retrata a este gobierno. Es lo primero que quería contarte, pero no lo único. Eva Revenga tiene más noticias que contarte. Eva, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando. Pues comenzamos en Alemania, donde una persona ha fallecido en la explosión de un parque químico en la localidad de Leverkusen. Además, hay otras 10 heridas, por lo menos 4 de gravedad y 4 desaparecidos. El parque químico es uno de los más grandes de Europa y en él tienen fábricas cerca de 70 empresas. Y España va a crecer un 6,2% este año, según el Fondo Monetario Internacional, que ha rebajado en 2 décimas su previsión para nuestro país. En 2022 calcula un aumento del Producto Interior Bruto del 5,8, 1,1 puntos superior al que estimó en abril. Y en Alemania se están planteando extender la obligación de presentar un test negativo al entrar al país procedente de otro país de riesgo, como es España, incluso a quienes ya han recibido la pauta completa de vacunación. Unas medidas que van a perjudicar al sector hostelero, sobre todo en Mallorca, como nos ha contado en Mediodía COPE Juan Manuel Ordinas, responsable de un hotel en las islas.
Cancelaciones siempre se reciben, lo que pasa es que, claro, cuando estás hablando de ocupaciones de un 60% y recibes cancelaciones y no se sustituyen por nuevas reservas, la incidencia de la cancelación, lógicamente, tiene mucho más peso que en circunstancias normales.
Y el Tribunal Supremo ha confirmado la pena de 6 meses de prisión a 2 alumnos de una escuela militar que en un grupo de WhatsApp escribieron mensajes ofensivos de carácter sexual contra una compañera y plantearon violarla en plan manada.
Los Juegos Olímpicos de Tokio se viven en COPE.
Como te contaba hace un segundo, hemos conseguido la tercera medalla y se han despedido de los Juegos Olímpicos Carla Suárez y Sara Sorribes. Carlos Ganga.
El tercer metal para España es una plata, la de Mayalen Chorraut en el K1 de piragüismo. Ella ya tiene en su colección un oro, una plata y un bronce. Y el equipo español en estos juegos suma 2 platas y un bronce. También ha sido muy protagonista hoy el tenis, con buenas y malas noticias. Las buenas, Garmiñe Muguruza y Paula Badosa han ganado en el cuadro individual y van a jugar mañana los cuartos de final. Las malas, Sara Sorribes eliminada y hemos perdido los 2 dobles femeninos, Badosa y Sorribes y Garbiñe y Carla. Corrochano acaba de hablar con Garbiñe y Carla, esta última que se retira a final de temporada, ha disputado sus últimos Juegos Olímpicos.
Sobre todo tristeza porque al final ha sido nuestro último partido juntas, no queríamos que fuera en esta ronda, pero bueno, las cosas pasan como pasan. Sobre todo pues agradecerles el cariño, ¿no?, que siempre me han estado dando, los ánimos, la fuerza, el apoyo, pues me han ayudado a ganar partidos. Y eso te agradecer.
Uf, qué duro ahora. Bueno, yo todo el mundo hemos visto, ¿no?, jugar a Carla, es una jugadora especial, con un talento que podría seguir jugando perfectamente, ¿no? La vamos a echar de menos, yo especialmente. Se me va una gran amiga, la verdad, una tristeza.
Mañana los cuartos para las chicas y los octavos para Carreño y Davidovich. Además, acaba de finalizar el partido de las guerreras en balonmano, España 28, Francia 25. Los chicos del waterpolo han vencido a Montenegro. En boxeo, Manuel Reyes se ha metido en cuartos de final. Pablo Avian ha ganado en badminton. Derrota de Lili Yelsa en vóley playa. Y el equipo de Doma Clásica ha acabado 7º en la final. Y fuera de los Juegos Olímpicos, muy atentos porque en breve se va a anunciar el traspaso de Varane del Real Madrid al Manchester United por unos 50 millones más variables.
Sigues en la tarde de COPE. La quinta ola va mal. La quinta ola va mal, como te contábamos hace algunos minutos. Como sabemos, desde ayer el número de muertos se ha triplicado en 2 semanas por la quinta ola. Las noticias que hemos ido teniendo a lo largo de la mañana de las comunidades autónomas no han sido buenas. Estamos ya en una tasa de incidencia de más de 700 casos por cada 100.000 habitantes. La quinta ola va mal, la vacunación va bien. La vacunación va bien. Tenemos en este momento un 54,7%, más de la mitad de los españoles están ya con la pauta completa. Eso sitúa a España a la cabeza de la vacunación entre grandes países, superando al Reino Unido, a Estados Unidos, a Alemania o Francia. Pero claro, ahora lo que dicen las comunidades autónomas es que necesitan más dosis y algunas de esas comunidades autónomas aseguran que se ha ralentizado la llegada de vacunas. Los gobiernos autonómicos de Galicia, de País Vasco, de Andalucía, Valencia, Castilla y León, Aragón, Madrid y Murcia demandan al Ministerio de Sanidad más dosis. En COPE, Juan Martínez Hernández, médico experto en salud pública, alertaba incluso de la llegada, posible llegada de una sexta ola.
Bueno, la Comunidad de Madrid, evidentemente, lo peor está por llegar ahora de esta quinta ola, pero luego, cuando usted me pregunta por septiembre, en septiembre veremos lo que se dará en llamar la sexta, ¿no? La sexta ola, que tendrá que ver con el retorno de los chicos a las escuelas, ¿no?
Bueno, pues una de las comunidades autónomas que está reclamando con más intensidad las vacunas es la región de Murcia. Juan José Pedreño es consejero de salud de esa comunidad autónoma, de la región de Murcia. Consejero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Por qué reclaman ustedes con tanta insistencia más vacunas? ¿Han visto que las que les están llegando han disminuido?
Así es. Bueno, en el mes de julio concretamente nos han disminuido en 100.000 vacunas de Pfizer. Por lo tanto, eso es un problema serio, ya que estamos en esta quinta ola que no deseábamos y que lo que buscábamos sencillamente era seguir vacunando a un buen ritmo para abarcar la máxima población posible con cobertura vacunal. Nos hemos encontrado en un escenario difícil porque, bueno, se quitó la mascarilla como se quitó y entramos en el verano en vacaciones, donde además los jóvenes pues estaban, digamos, en una situación de control, donde además se demostró que en los colegios pues no había contagios, habían unos buenos planes de contingencia y no había mucho contagio. Lógicamente entendemos que pues el joven quiere también disfrutar, se encuentra con unas vacaciones y al final pues ha sido el y está siendo el foco principal de los contagios.
Ya. ¿Y a qué le cree usted que se debe esta ralentización de la llegada de las vacunas? ¿Por qué les llegan a ustedes menos vacunas?
Parece ser que, según se nos informa, hay comunidades que reciben, no sabemos cómo es la distribución que se está realizando por parte del Ministerio, y hay comunidades que están recibiendo un número inferior de vacunas al que les correspondería por población diana para aplicar dichas vacunas. Y por otra parte, pues entendemos que será el Gobierno el que está negociando con la Unión Europea, pues negociando con la industria farmacéutica la adquisición de vacunas. Luego, por tanto, algo habrá que hacer y algo tendrán que poner de interés para que nos vengan muchas más vacunas, porque al final se ha demostrado que es la clave. De hecho, seguimos aumentando en contagio, pero lo que es ingresos hospitalarios y sobre todo en UCI es mucho menor que, por ejemplo, pues en el mes de febrero, con la misma proporción o cantidad de contagios que teníamos, y la mortalidad también es mucho más baja. Pero en cualquier caso, si seguimos avanzando y siguen aumentando los contagios y aumenta esta incidencia, pues va a repercutir y muy mucho en, de nuevo, en una presión asistencial a nivel hospitalario y sobre todo también pues puede ir aumentando la mortalidad. También es verdad que lo que ahora estamos sufriendo y hay que tener en cuenta es la presión altísima que está sufriendo nuestra atención primaria, que además se encuentra, digamos, en esa etapa difícil del año en el que pues hay que disfrutar de unas vacaciones, en el que faltan profesionales, en el que hay que asumir cupos y además una presión asistencial muy alta porque están aumentando los casos de COVID, ¿no? De la COVID.
Pero, consejero, ya sabe usted que el Gobierno lo niega. El Gobierno no dice que haya disminuido ese ritmo de vacunas. Dice que el objetivo se va a cumplir, que a finales de verano estará el 70% vacunado.
Pero las cifras son las que tenemos. Si le digo que en el mes de julio hemos recibido 100.000 vacunas menos de Pfizer, ya. Los datos lo dicen. Recibíamos 86.000 y recibimos 59.000, con lo cual, indudablemente, si multiplicamos más de 25.000 vacunas por cuatro semanas, salen los cálculos, ¿no? Más de 100.000 vacunas menos de Pfizer.
¿Usted cree que se va a llegar, consejero, al objetivo anunciado por el Gobierno de un 70% de la población, que antes era, no sé si seguirá siendo, el umbral de, digamos, inmunidad de grupo? ¿Se va a cumplir ese objetivo?
El verano termina en septiembre. A nosotros nos gustaría que ese objetivo se cumpliera antes, porque lo que deseamos es vacunar a la población más joven y hacerlo desde los 12 años, que según las evidencias científicas y aprobado tanto por Pfizer como Moderna, podemos vacunar a esta población. ¿Por qué? Porque es una población muy importante para el inicio del curso escolar. Pensamos que si efectivamente tuviéramos más vacunas, nosotros ya estamos vacunando a población de 20 a 29 años y está sobre la mesa y pronto intentaremos empezar a vacunar a esta población de 12 a 19 años, como le digo, pero para eso necesitamos las vacunas, es indudable. Según la disponibilidad de vacunas, así podemos planificar nuestra programación. De hecho, no conocemos realmente la llegada de vacunas del mes de agosto y no podemos planificar plenamente la campaña de vacunación de agosto.
Pero porque en otros meses a estas alturas ya les habían informado a ustedes de cuáles eran las vacunas que iban a recibir.
En otros meses teníamos, quizá con más antelación, teníamos la planificación del mes siguiente. Y le vuelvo a repetir que junio fue el mes en el que más vacunas recibimos y sabíamos con antelación las que íbamos a recibir.
Juan José Pedreño, consejero de Salud de la Región de Murcia, gracias por haber estado con nosotros reclamándole al Gobierno más vacunas. Buenas tardes.
Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a ustedes.
Ya decimos que no solo es el Gobierno de Murcia, Galicia, País Vasco, Andalucía, Valencia, Castilla y León, Aragón, en Madrid también reclaman estos gobiernos autonómicos más vacunas. Vamos a analizar desde el punto de vista de un experto esta situación en la que estamos. Profesor Estanislao Nistal, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
El ritmo de vacunación, o la vacunación en España, está, digamos, yendo a muy buen ritmo, ¿no? Tenemos una tasa de vacunación alta, ¿no, profesor Nistal?
Sí, sí, si lo comparamos no solamente vamos bien, sino, bueno, pues ha sido muy estable, está manteniéndose los ritmos hasta ahora, y en comparación con otros países europeos, lo cual pues es algo muy bueno.
Ya. ¿Qué sucedería si estas reclamaciones de vacunas no se atienden o si el ritmo de llegada de vacunas disminuyera?
Bueno, pues a ver, como estaban antes comentando, en otoño, cuando volvamos otra vez a reubicarnos, vuelta a casa, vuelta a los colegios, vuelta a los lugares de trabajo, va a volver otra vez a haber exposición de personas que se traen el virus a un ambiente en el que pues no había virus anteriormente, y nos vamos a encontrar en una situación similar en cuanto a la exposición a la que tuvimos en el septiembre pasado. Y empezaron a subir los casos y, bueno, pues todos sabemos un poco lo que pasó. Si no llegamos con una buena capacidad, con un buen buffer de personas vacunadas, lo que va a volver a ocurrir pues es otra vez, una vez que controlemos esta ola y empiece a, ojalá, a descender en torno a una o dos semanas a partir de ahora más o menos, pues es que a medida que lleguemos otra vez abajo y volvamos otra vez a reencontrarnos de vuelta en los colegios o en el trabajo, como decía anteriormente, pues que vuelva otra vez a incrementarse los casos. Con la vacuna, con la campaña de vacunación, lo que prevenimos es que ocurra, o que si en caso de ocurrir esa sexta ola, pues que no tuviera un impacto muy grande.
Con los datos que tenemos en este momento, ¿qué podemos decir, profesor Nistal, de esta quinta ola? Tenemos una tasa de incidencia de 700 por cada 100.000, tenemos una presión en las UCIs creciente, por ejemplo, Cataluña es, digamos, el ejemplo más claro, la tasa de incidencia ya entre los jóvenes ha alcanzado pues niveles difícilmente imaginables hace simplemente un mes. ¿En qué momento de la quinta ola? ¿Podemos saber en qué momento de la quinta ola estamos?
Bueno, pues yo espero que estemos en un lugar similar al que estuvieron en Inglaterra hace una semana. Ahora mismo en Inglaterra están empezando otra vez a bajar lo que ha sido el pico de aumentos. Ahora mismo, pues también hace unos pocos días volvieron a tener una apertura completa, no sin ningún tipo de restricciones, y va a ver si tiene algún impacto. Pero la fase en la que nos encontramos es eso, quizá cerca del pico. Y a partir de ahí, pues si realmente se sigue incrementando la vacunación y las medidas que se han tomado estos últimos días pues surten efecto, pues empezaremos a ver una caída nuevamente.
Ya, pero ¿tardará todavía en llegar esa caída?
Sí, no, esto no es de un día para otro, evidentemente. Tanto primero tenemos que llegar arriba, y que lleguemos arriba ya hemos visto la de días y semanas que nos cuesta otra vez volver al lugar donde estábamos al principio. Mínimo 2-3 semanas hasta que volvamos otra vez a estar al comienzo de la quinta ola.
Esta quinta ola se está produciendo, como estamos contando, con ya el 50% de la población vacunada. Desde el punto de vista científico, ¿a usted le ha sorprendido algo? Es decir, ¿le ha sorprendido, bueno, pues que haya vacunados que están infectados? ¿Le ha sorprendido la rápida propagación entre los jóvenes que algunos de ellos se enferman? O sea, ¿hay algo relevante desde el punto de vista científico para conocer la pandemia por lo que
a
nos
ver,
está pasando?
Quizás ha sido la primera vez que ha habido una constancia tan grande de casos de personas vacunadas que se infectan. Hasta ahora Ajá. era algo pues anecdótico, ¿no? El hecho de que una persona que tuviera la pauta completa se infectase, pues había casos por ahí. Pero no ha sido algo tan evidente como lo que estamos viendo en estos momentos. Una persona vacunada se puede infectar. Lo que es claro es que una persona vacunada tiene una sintomatología mucho más leve y, en principio, tiene una menor capacidad también de transmitir el virus. Eso es la primera evidencia grande que yo creo que nos ha aportado esta quinta ola. Y la segunda, quizá, pues sea la evidencia de que, aunque estemos en un clima benigno y malo en ese sentido para lo que es la transmisión del virus, puede ocurrir una transmisión comunitaria masiva y un brote impresionante pues al principio que ha dado lugar a donde estamos ahora a partir de muchos brotes secundarios, y eso nos tiene que hacer un poco pensar que las condiciones climáticas, aunque pueden ayudar, no lo son todo, y en ese sentido pues que hay que seguir atentos y con la campaña de vacunación muy 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 enfocada y sin perder el rumbo.
Bueno, esto nos pasó de igual el pasado verano. Pensábamos que el verano, digamos, era un periodo malo para el virus y ya tuvimos lío, o sea, que se vuelve a repetir, ¿no?
Sí, sí, sí. Lo que, Fernando, si recuerda, yo creo que fue también en torno a finales de julio que estuvimos hablando que empezaban otra vez a subir los casos, pero no ha sido, no fue tanto como lo que estamos viendo ahora. O sea, fue, un incremento, pero el rebote fuerte fue a finales de agosto, principios de septiembre, de vuelta a la normalidad. Uh-huh. Ahora lo estamos viendo en una situación de, bueno, pues cuando no tiene restricciones y no se atiende a las recomendaciones con el tema de la distancia y las mascarillas fuera o otro tipo de eventos, pues el virus sigue transmitiéndose. A lo mejor no tan bien como en una situación en la que el clima sea más propicio para la transmisión, pero se sigue transmitiendo y hay que seguir cuidándose.
Profesor Nistal, gracias por estar con nosotros.
Gracias, Fernando. Buenas tardes.
Saludo ahora a Paloma Serrano, que nos trae un mensaje muy interesante de la Mutua. Paloma, buenas tardes.
Hola, Fernando, buenas tardes. Pues sí, fíjate, esta mañana antes de venir a la emisora, antes de venir a la emisora, intentas hacer dos gestiones y oye, que vas a perder todo el día, casi toda la mañana. Por eso cada vez más gente, fíjate, Fernando, se cambia a la Mutua, porque te facilitan la vida sin desplazarte. Además, si te vas a la Mutua en menos de 6 minutos, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Venga, llama ya al 91-555-5555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Como sabes, las últimas semanas, en los últimos días, se han producido unas inundaciones históricas. En Alemania. Bueno, pues uno de los candidatos, el candidato de la CDU, o sea, el partido que en este momento está en el gobierno, pues se presentó en el lugar de las inundaciones. Lógico, todos los políticos lo hacen. Este candidato se llama Laschet y Laschet tuvo la mala fortuna de reírse en medio de la tragedia. Bueno, esto ha desatado una auténtica tempestad política en Alemania, ¿no? Porque evidentemente era el sitio menos adecuado para reírse. Seguro que esto te ha pasado a ti en algún momento, que te has reído cuando no te tenías que reír, o que has vivido situaciones en las que has metido la pata y has deseado que la tierra te tragara. Esas son las historias que hoy queremos que nos cuentes aquí en la tarde de COPE. Esta mañana ya hemos puesto el tema en redes sociales y estamos recibiendo historias curiosas, interesantes. A ver, ¿qué están contando los oyentes?
Bueno, pues nos están contando bastantes anécdotas de esas historias que al final se quedan para toda la vida, de tierra, trágame, que yo creo que hemos tenido básicamente todos. Pero atento a la de este oyente, porque le ha pasado hace una semanita y ha sido por culpa del teletrabajo.
Buenas tardes a la gente de gente. Bueno, pues yo la situación más incómoda la he vivido justo la semana pasada. Llevo desde que arrancó el COVID teletrabajando y he sido súper escrupuloso. O sea, siempre perfectamente vestido, tengo un hijo de 5 años, cerrando la puerta, las reuniones, todo perfecto. Pero de repente, la semana pasada, no sé si en el último momento, porque justo ya cojo vacaciones, pues nada, me descuidé, se me cayó al suelo unos papeles que tenía, los fui a recoger y nada, pues en toda la cámara se vio que camisa y corbata, pero por debajo bañador y chanclas.
Pues hombre, tampoco para tanto, quiero decir, o sea... yo lo que supongo es que estaría muy incómodo, o sea, decir, porque estar con camisa y corbata y después el bañador por debajo, pues es incómodo, pero seguro que se lo han perdonado los que estaban en la reunión. El teletrabajo tiene esto, tiene otro código, no hace falta ser tan formal, me parece a mí, vamos.
Yo creo que ya es hasta habitual que esto suceda. Exacto, desde que empezó el teletrabajo.
Yo creo que esto está ya tolerado, que decir, hombre. Desde luego, la gente de la radio es que tenemos mucha suerte y podemos hacer radio como queramos prácticamente, ¿no? O sea, pero el teletrabajo, yo creo, vamos, se acepta que uno esté más informal, ¿no? Se sabe que está en casa. Bueno, yo creía que iba a ser algo, pero yo no hubiera sentido ningún rubor por este acontecimiento.
Pues tenemos más mensajes en los que nos cuentan situaciones que van a recordar para toda la vida, por mucho que hayan pasado cuando esta oyente era pequeña.
Hola, gente, pues que yo recuerde mis momentos más angustiosos era cuando era pequeña y los domingos iba a misa. Y en el momento de mayor recogimiento, que no se movía ni una mosca, mis tripas empezaban a moverse como un tractor. En ese momento me sentía tan mal que quería que la tierra me tragara. Que tengáis una buena tarde.
Bueno, esto de las tripas, aquí estamos entrando ya en materia, ¿eh? Esto de las tripas, a ver, tú no, a ti no te suenan las tripas porque tú estás siempre bien alimentado.
Siempre voy con mis 5 comidas, estoy perfecta.
Tú vas siempre cubierto, 5, 6, lo que caiga. Pero esto de las tripas puede llegar a ser muy embarazoso, yo lo Totalmente. Entiendo perfectamente, ¿eh? O sea, las tripas dan mucho ruido, las tripas
en algún momento. Claro, y más en momentos que a lo mejor, pues no sé, en un examen, en una reunión, en un momento en el que todo el mundo está en silencio, al final si te suenan las tripas...
Esta oyente, sí. Y la pobre pues se sentía muy embarazada por la situación, igual es que había ido sin desayunar a misa, no sabemos. Tripas sonando en silencio
y nos vamos ahora hasta otra situación, pero que no vivió la oyente que nos la cuenta, sino alguien que tenía enfrente.
Hola, gente, estaba yo en una cafetería en Valencia, estaba con mi marido esperando a un amigo de mi marido que venía a tomar café con nosotros y entró por la puerta. Yo no podía aguantarme la risa y me saludó y yo le dije, oye, ¿llevas la bragueta despasada? Y empezó a reírse él y nos reímos todos. Bueno, qué situación.
Se arregló bien la situación. Esto de la bragueta, vamos a ver, esto de la bragueta, bueno, es muy frecuente. Mira,
muy
esto,
habitual,
estos
sí.
Oyentes lo resolvieron con bastante, digamos, tranquilidad, naturalidad, ¿no?
Sí, oye, sobre mira, todo naturalidad.
Manolito, que lleva la bragueta afuera. Pero esto no es tan fácil, ¿eh? Porque, vamos a ver, la pregunta es... ¿tú se lo dices a todo el mundo?
Yo creo que no.
Si es un amigo, se lo dices. Pero imagínate que vas en el metro, ¿no? Aquí en Madrid o en un autobús, se te sienta un desconocido, alguien que no has visto en tu vida. Tú le dices, oiga, súbase la bragueta, se escapa, pajarito.
Creo, ¿se lo dice o no? Creo que no. Creo que no, me, no,
que no.
Creo que no daría el paso de decirle, perdone, tiene la bragueta bajada. Ya, creo que
si
no
es un desconocido, no se lo dice. No,
creo que necesito algo de confianza, aunque sea un mínimo, para decirle, mínimo, perdona.
Sí. Bueno, sí, porque además estos temas son delicados. Sí,
sí, a lo mejor
no lo sé.
Quizás me puede causar hasta más vergüenza a mí por decirlo que a la persona que tiene la braqueta bajada.
Y si te has olvidado y eres tú el que lleva la braqueta bajada y te lo dicen, sí. ¿Te pones rojo? ¿Te azoras?
No sé si me pongo rojo, pero vergüenza me daría bastante. Si me lo dices sobre todo a alguien que no me conoce.
Alguien. Ah, bien. Bueno, pues estas son situaciones realmente embarazosas, ¿eh? Realmente embarazosas. Se lo dice usted se lo dijo. ¿Y qué le dijo? Por ejemplo, esta es una cosa, ¿eh? Si se ha encontrado en esa situación, ¿qué le contestó la persona? Claro, otra cosa es chico, chica, pero ¿y chica, chico? O sea, una chica se lo dice al chico, ¿en qué circunstancias? La cosa, según qué circunstancia, bueno, no sé, pueden ser delicadas. ¿Tenemos más historias o damos el teléfono, Abel?
Pues tenemos una más en la que nos cuenta un oyente, nos da un consejo. Nos dice que lo mejor antes de decir algo es pensarlo.
Buenas tardes, Mariano de Santander. Pues yo la pierna derecha creo que me la tendría que haber cortado como una docena de veces de todas las que lío. Pero bueno, mi consejo es nunca le digas a una mujer que está muy guapa porque crees que está embarazada. Y no lo está. Fue muy gorda. De acuerdo, venga. Muchas gracias y pasar buena tarde.
Bueno, esto yo estoy de acuerdo con este oyente. O sea, aquí hay una regla. Aunque sea evidente, evidentísimo, y la embarazada esté de 8 meses y medio, tú no te das por enterado. No te das por enterado. Siempre hay que esperar a que la persona te lo anuncie.
Pasa mucho en el metro. Cuando le vas a dejar el asiento.
Ah, tú eres de los que dejas el asiento. Mira qué chico más educado, ¿eh?
No, hombre, para eso están, hay unos asientos especializados para embarazadas, para ancianos. Dice, pues a veces te da cosa ceder tu asiento ya. Porque como
se lo cedes o no se lo cedes.
Claro, a ver si la vas a liar.
Yo tengo una regla en este asunto que es, yo nunca felicito por un estado de buena esperanza, salvo que la madre me lo comunique. Y siempre que me lo comunica, me sorprendo de lo poco que se le nota, ¿eh? Esta es una... Pero ¿cómo es posible? Si no se te nota nada.
Aunque esté de 8 meses y medio, como has dicho, ¿no?
Aunque esté a punto de romper agua. Aunque esté rompiendo agua, no se felicita a una madre por su embarazo hasta que ella no lo diga. Bueno, ahora sí nos das el teléfono, Abel, ¿dónde pueden enviarnos los oyentes sus historias de situaciones comprometidas, de risas inadecuadas, tripas que sonaron a destiempo, comentarios desafortunados?
Pues queremos sus notas de audio al WhatsApp de la tarde, que es el 607 150602.
Escuchas la tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Sabemos que este verano es muy especial y por eso, vayas donde vayas, queremos vivirlo contigo.
Con el mejor entretenimiento en Herrera en COPE.
¿En qué era usted malo yo, de solemnidad?
Desde pequeñito que me echaron del coro del colegio.
Esto sí lo entiendes, naranjo. Sí.
También en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, y en La Linterna con Ángel Expósito.
Con un verano lleno de citas deportivas, con Paco González, con Pepe Domingo Castaño, con Juanma Castaño y con Manolo Lama en los Juegos Olímpicos de Tokio, con la Vuelta Ciclista a España.
Esto va a empezar, Manolo.
Bueno, pues atención, Paco, porque ahora mismo ya prácticamente lleno el estadio.
Todo en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
A ver, ¿qué me falta? ¡Los libros de texto!
Que no se te pase. Reserva ya en El Corte Inglés tus libros de texto de primaria y secundaria al mejor precio. Hazlo antes del 31 de julio y tienes un 10% de regalo para tus compras del 5 de agosto al 31 de octubre para todo lo demás. Tu vuelta al cole en El Corte Inglés, en tienda web y app.
¡Qué bien, por fin en la playa! Oye, ¿cuántas placas nuevas de Securitas Direct en la urbanización? Es que han sido muchos meses de incertidumbre sin poder venir, sin saber si han ocupado o entrado a robar en tu casa. Se nota que nos hemos puesto todos alarma para estar tranquilos.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900 666 777 o calcula online en securitasdirect.es.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 5 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Foto piernas al borde del mar y gafa. Foto mesa terracita con gafa. Está también la de foto runner puesto de sol y gafa. En Visiolab podrás encontrar una gafa para cada momento del verano. Rebajas, rebajazas en Visiolab. Hasta un 50% en todas las gafas graduadas y gafas de sol. En Visiolab hacemos gafas y sí, lo hacemos bien.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? Por eso en Verti te damos un 40% de descuento en tu seguro de coche. Porque sabemos que ahora tienes que estar cubierto con el mejor seguro. Contrata tu póliza de coche en Verti.es y llévate 100 euros de regalo.
Los profesionales eligen Bricomart. Porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras. El auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
Bla, bla, car, bla, bla, car.
Por 60 euros, como si tienes que viajar con alguien que prefiere la tortilla sin cebolla.
¿Cebolla en la tortilla? Eso tendría que estar prohibido. ¡Qué asco!
Sí, sí. Publica tu próximo viaje en BlaBlaCar y llévate 60 euros de tus pasajeros. Cantidad media recibida por los conductores en viajes de ida y vuelta con BlaBlaCar en 2019. Más información en BlaBlaCar.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
El gobierno ha aprobado hoy el techo de gasto. El techo de gasto es el borrador para elaborar los presupuestos de 2022. Bueno, es un techo de gasto histórico. Nunca un gobierno había proyectado gastar tanto. Eso es bueno para la recuperación, eso es malo para el déficit y la deuda, aunque en ese gasto se incluyen los fondos europeos. La previsión que ha hecho el Fondo Monetario Internacional es que, bueno, la economía española será la economía occidental que más crezca. Claro, también fue la que más cayó. La presentación del techo de gasto trae ya a la actualidad la cuestión de con quién va a sacar adelante el gobierno los presupuestos. Se lo han preguntado a la ministra Montero, la ministra de Hacienda, que es la que presenta el techo de gasto, y ha dicho, hombre, que con los socios habituales y que, claro, con Esquerra cuentan para sacar estas cuentas.
Para nosotros es muy importante que las formaciones políticas que apoyaron la investidura puedan aprobar este presupuesto, en concreto de las formaciones políticas que usted me ha comentado, Esquerra Republicana de Cataluña.
Pablo Iglesias nos va a ayudar a comprender lo que supone esta declaración y otros temas de actualidad que sobresalen en las últimas horas. Pablo, buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes.
Pues deseando escuchar tu análisis. Vamos a ver, ¿la negociación de los presupuestos con Esquerra va por un canal y todo lo de la mesa de diálogo, las reuniones bilaterales, el fondo que ha presentado la Generalitat para los líderes secesionistas que están siendo investigados por una posible malversación, va por otro canal? ¿Son dos canales diferentes?
Según el gobierno, sí. Según el Partido Socialista y las fuentes oficiales de Moncloa, lo que siempre intentan defender es que una cosa son pues los trámites presupuestarios y parlamentarios y que otra cosa es la mesa de diálogo y que esas cosas no se mezclan tanto. Cuando escuchamos a los socios, y especialmente a Esquerra, y sobre todo a Rufián en el Congreso de los Diputados, queda claro que todo va de la mano. Esquerra siempre exige contrapartidas que van en clave independentista, sobre todo, y en clave regional de Cataluña, a la hora de poder aprobar otras cosas. Y creo que durante esta legislatura, incluso durante la legislatura anterior de Pedro Sánchez, lo hemos comprobado varias veces en el Congreso. Lo que pasa es que el Gobierno y el Partido Socialista en particular intenta separarlo para que se vea como que no cede, que no está utilizando, digamos, otras armas políticas para hacer concesiones y, sobre todo, dar cesiones a los independentistas, y que los independentistas no se salen con las suyas y como así.
Pero si eso es así, si en realidad los dos canales están mezclados, lo que ha pasado en las últimas horas en el Tribunal de Cuentas quizá pueda afectar a la relación entre el Gobierno y sus socios. Recordemos, el Tribunal de Cuentas dio un límite, un plazo ampliado hasta el lunes para que los líderes secesionistas que están siendo investigados por una posible malversación, por haber usado el dinero de todos los catalanes y todos los españoles para promover las llamadas embajadas catalanas, pues estos líderes tenían un plazo para entregar unas fianzas, porque están siendo investigados. Lo que hizo la Generalitat, porque no encontró aval bancario, es presentar directamente una fianza a través de un fondo creado ex profeso. El Tribunal de Cuentas ahora dice que ve indicios de legalidad, y la estructura dentro del Tribunal de Cuentas le pide a la Abogacía del Estado que se pronuncie, Pablo. Hasta ahora el Gobierno había intentado no pronunciarse. ¿Por qué hace esto la estructura y qué consecuencias tiene? ¿Qué significa esto para, digamos, un Gobierno que quería quitarse de en medio con esta cuestión?
Bueno, aquí hay que separar conceptos. Si atenemos solamente a la legalidad y pensamos bien, que la instructora de esta causa en el Tribunal de Cuentas tenga dudas de esa legalidad y, por tanto, crea que seguramente ese fondo que se ha presentado con dinero público de la Generalitat de Cataluña para presentar y hacer frente a las fianzas, si tiene dudas de eso, lo normal es que, sin estar en una certeza de que está bien o mal hecho, pues pida un informe. Y ese informe lo pida a la Abogacía del Estado, pues es una de las posibilidades, porque al final es uno de los organismos que asesora al Estado en materia legal. Entonces, hasta ahí puede sonar todo bien, todo correcto, ya digo, si pensamos bien. Pero ojo, ya, porque claro, en el momento en que entra en juego la Abogacía del Estado, todos sabemos que la Abogacía del Estado al final es un órgano del Gobierno, no es un órgano tan independiente como la Fiscalía General, aunque luego se ponga una exministra del Partido Socialista al frente de la Fiscalía General, y la Abogacía del Estado suele responder más a directrices políticas, o por lo menos puede acatar más directrices políticas. Entonces, depende de quién elabore ese informe y de las instrucciones que dé el Ministerio de Justicia especialmente al respecto, pues entonces ahí el Gobierno podría inclinar la balanza a su favor, o mejor dicho, a favor de los independentistas o en contra de los independentistas. También podría mantener una posición neutra y que sea un informe legal. Con lo cual, ahí sí que ahora el Gobierno, con este informe, queda un poquito más expuesto, y en función de lo que se decida, ojo, los independentistas van a poder utilizarlo a favor o en contra. Van a poder decir que ellos lo han hecho todo correctamente, pero si saliera mal, podrían utilizarlo para acusar al Gobierno de haber actuado en contra de sus intereses, sea o no sea cierto, porque recordemos que los independentistas siempre lo ven todo en su clave regional, catalana, secesionista, y al final da igual que sea verdad o no sea verdad. Ellos siempre barren para su terreno y cargan contra quien sea utilizando las armas políticas que tienen a su alcance.
Claro, pero con esto lo que la instructora Esperanza García Moreno lo que hace es obligar al Gobierno a mojarse, porque García del Estado es el Gobierno.
La Abogacía del Estado es el Gobierno, pero insisto que también a un abogado del Estado, cuando se le pide un informe, puede no actuar el Gobierno directamente. Podría ser un informe limpio, independiente y sin ningún tipo de presión. Pero, igual que en otros ámbitos o instituciones del Estado, esa independencia está garantizada. En el caso de la Abogacía del Estado, dependiendo del interés que tenga el Ministerio de Justicia, podría haber más presiones o menos presiones. Eso es lo que intento de hacer ver para que la gente lo tenga claro. No significa que se vaya a producir o no se vaya a producir, pero que podemos tener sospechas de que es, o más facilidades de que eso ocurra, eso sí que es cierto por esta vía.
Tengo mucha curiosidad por tu valoración, tu análisis de este sonido de Jorge Buxadé, uno de los máximos líderes de Vox.
El romper relaciones significa que tomamos nota. Nunca Vox ha hecho eso, y si nos ha caracterizado es el sentido común.
Cortar relaciones, que ayer parecía una cosa muy drástica que iba a hacer Vox, parece que ahora se rebaja. ¿Le ha ganado el pulso el PP a Vox?
Bueno, a ver, respecto a la situación del Partido Popular y de Vox, yo creo que desde hace un año, cuando Vox presentó la moción de censura, y recordemos que Casado decidió romper públicamente con Vox, las relaciones entre los dos partidos han pasado a otro escenario completamente distinto. Y pasamos etapas que son más cercanas o más lejanas, con más intensidad o menos intensidad en las relaciones entre los dos partidos. Ahora, a mí me gustaría decirte, al margen de esto, Fernando, que me consta de primera mano que la relación entre las direcciones de los partidos al máximo nivel, aunque es muy escasa, la sintonía a nivel político sigue siendo muy parecida a la que había antes, ¿vale? Hay muy poca comunicación, los dos grandes líderes, por lo que sabemos en Ser y Media, bueno, pues la comunicación ya no es como antes de la moción de censura, es casi inexistente en muchos momentos, pero, sin embargo, la sintonía a nivel de estrategia, a nivel de objetivo final para esta legislatura sigue siendo el mismo, y ese no es otro que desbancar a Pedro Sánchez de la Moncloa y conformar un gobierno que haya una alternativa de centro-derecha en la próxima legislatura. Lo que pasa es que los métodos que utilizan uno y otro partido son distintos, y aquí es donde chocan los intereses, donde chocan sobre todo en las declaraciones como las que escuchamos, pero sobre todo como otras que hemos escuchado en los últimos días. Y fíjate, aquí te aporto otra clave también. Aunque escuchemos esas declaraciones, también te digo, nos consta en Ser y Media que la estrategia a la hora de seguir trabajando y avanzando, al margen de declaraciones y de enfrentamientos públicos entre ellos, sigue siendo la misma. Pueden enfrentarse, pueden chocar los dirigentes, pueden acusarse unos a otros de ser más duros o menos duros, unos de ser más prácticos o menos prácticos, pero al final sí que tienen sintonía. Y de hecho, creo que tenemos un ejemplo reciente muy claro en Madrid, donde Isabel Díaz Ayuso ganó las elecciones autonómicas de calle, pero al final necesitaba, bueno, una pequeña colaboración, aunque fuera en forma de abstención por parte de Vox, para tener una investidura y poder conformar un gobierno. Y no solamente no ha habido ningún problema, sino que el camino para que eso se produjera fue totalmente llano por parte de Vox. Y eso que enfrente, en este caso, estaba Rocío Monasterio, que era una de las personas que ha sido más beligerante contra la política del Partido Popular. Con lo cual, al margen de declaraciones y de momentos puntuales y de críticas o enfrentamientos, por ejemplo, como lo que está pasando estos últimos días en Ceuta, ¿no? Evidentemente, que al final es el origen de todo esto, en el trasfondo hay otra situación. Y ya digo que, sobre todo a muy alto nivel, la sintonía es mucho mayor de lo que parece.
Gracias, Pablo, por tu análisis y por tu información, siempre relevante. Buenas tardes.
De nada, Fernando, un abrazo.
Durante el curso 19-20, 7.954 estudiantes españoles cursaron sus estudios en Estados Unidos. A menos de un mes para que comience el curso académico en Estados Unidos, el curso académico en Estados Unidos empieza muy pronto, el 50% de los estudiantes aún no dispone de visado y están pendientes de obtener una cita a tiempo. Es el caso de Lorenzo.
Me voy a tener que plantar yo en la embajada a las 7 de la mañana antes de que abra, a esperar y a ver si hay suerte, porque es que ni siquiera me han enviado un correo diciéndome si sí o si no.
Para poder estudiar en Estados Unidos es necesario que la embajada estadounidense emita un visado de estudiante. Hasta ahora el país emitía 400 visados para toda España, en este momento la cantidad se ha visto reducida a menos de 100. Tras unos meses de incertidumbre para la mayoría de nuestros estudiantes que estudian en Estados Unidos, parece que la embajada ha empezado ya a programar nuevas citas. Vamos a saludar a dos estudiantes que están en esta situación. Almudena es estudiante de Periodismo e Historia. Almudena, buenas tardes.
Hola, Fernando, buenas tardes.
Y saludamos a Lucía también, estudiante de Comunicación Audiovisual. Lucía, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tenéis visado ya? ¿Lo habéis conseguido o todavía estáis pendientes?
Bueno, pues yo he tenido mucha suerte, la verdad, y ya lo tengo.
¿Y cómo te ha costado mucho? Tú eres Almudena, pues, ¿verdad? Que lo tienes Almudena.
Yo soy Almudena, sí. Lucía lo tiene para dentro de poco, creo, ¿verdad?
Sí, yo tengo la cita justamente mañana, por la mañana, pero también tuve complicaciones para conseguir una cita y realmente tuve muchísima suerte en conseguir una.
¿Por qué está siendo la cosa tan complicada, Almudena? ¿Qué sabéis?
Sí, bueno, es que el tema de las citas, la primera vez que me metí en la plataforma, yo por lo menos, me salían las fechas para noviembre, ¿no? Y yo tengo un vuelo el 15 de agosto. Entonces no había manera de que aquello funcionara. Y lo que hice fue básicamente estar metiéndome constantemente en la plataforma hasta que tuve la suerte de encontrar una fecha libre el mes pasado, el 23, creo que fue.
¿Y eso que me estás contando cuándo fue? ¿Desde cuándo estás entrando tú en la plataforma?
Pues estoy entrando en la plataforma pues aproximadamente desde el mes de abril, mayo. Fíjate. Cuando ya pues nos confirmaron todo que podíamos ir a la universidad y empezamos a mover los trámites del visado. Entonces esto ha estado bastante colapsado y luego también ha habido un cierto lío porque nuestra visa es la J1. Entonces en la plataforma tenías dos opciones de J1, como estudiante o como estudiante de prácticas. Y nada, una opción estaba bastante más colapsada que la otra.
Ya. Lucía, ¿tú has cursado ya algún año en Estados Unidos?
No, ese sería mi primer año también, o sea, me voy como Almudena.
¿Y qué, por qué te vas a Estados Unidos? ¿Qué te interesa?
Pues la verdad que es un destino que yo creo que todo el mundo tiene así como, bueno, los estudiantes que se van de aquí de España, es un poco lejos, un poco como... poca gente se va a Estados Unidos y me dieron la oportunidad porque pude elegir el destino y nada, pues la aproveché.
¿Vas a estudiar comunicación audiovisual? ¿Dónde?
En Chicago, en la Northeastern Illinois University. Ah. Y voy a ir, bueno, en principio es un cuatrimestre.
Ah, es un cuatrimestre. Bueno, Almudena, sí. Lucía, enhorabuena porque hayáis conseguido la una el visado y la otra la cita. Seguramente hay muchos de vuestros compañeros que no lo han conseguido todavía. Lucía, ¿tú intentaste llamar para que te dieran alguna noticia?
Sí, yo llamé, también escribí, o sea, intenté contactar, pero hice exactamente lo mismo que hizo Almudena. Lo que pasa es que yo empecé un poco más tarde, pero yo creo que tuve muchísima suerte porque también estuve mirando la plataforma todos los días, a todas las horas, y desde un día aparecieron citas durante todos los días a las como a las 8 de la mañana, muy temprano, y entonces pues conseguí una mañana.
Bueno, pues nada, enhorabuena a las dos, buen viaje cuando llegue el momento y buena estancia en Estados Unidos. Almudena, Lucía, gracias por estar con nosotros en la tarde de COPE.
Muchas gracias.
Adiós.
Laschet, que es un político alemán muy importante, bueno, tan importante como que es el que aspira a suceder a Merkel en el gobierno por parte de la CDU, pues ha reído en el momento más inconveniente. O sea, ha reído en medio, digamos, de las operaciones de rescate que se han desplegado para responder a las lluvias y a las riadas que han sacudido a Alemania. Esto nos ha hecho pensar que hay historias que tienes por ahí interesantes, de risas inoportunas, situaciones embarazosas en las que dijiste tierra trágame. Hemos oído ya algunas interesantes, ¿no? La pregunta a una mujer que aparentemente estaba embarazada, la cuestión de la bragueta, cuándo y en qué circunstancia avisar de que la bragueta está bajada y cómo decirlo. ¿Qué están contando los oyentes, Abel?
Pues mira, lo que nos cuenta este oyente no fue una situación incómoda al principio, pero que sobre todo le pasó con su padre y que se reían todos en un momento que yo creo que no es muy de risas.
Hola gente. Pues mi padre, hace ya muchos años, en un velatorio de una tía de mi madre en un pueblo extremeño de 1.500 habitantes, velando a la pobre señora allí en su casa. Y toda la noche allí la casa llena de gente y el hombre pues, le venció el sueño y se puso a dormir allí en una silla sentado. Y venga a roncar, la señora con presente y mi padre roncando. Y todo el mundo muerto de risa.
La situación de velatorio da para mucho de esto, ¿eh? O sea, es decir, el velatorio que acaba con ronquidos, el velatorio que acaba con risas, el velatorio que acaba con chistes, esto lo he vivido yo. O sea, la tensión, la pena, la tristeza, a veces busca fórmulas insospechadas para escapar, ¿eh? O sea, esto tiene, es muy frecuente, es muy frecuente. Uh-huh.
Pues, Fernando, hay otro evento que suele ser muy habitual en estos acontecimientos, en estas anécdotas que nos están contando los oyentes. Y es que las apariencias engañan y suelen ser las culpables de alguno de los momentos más incómodos.
Manolo de Valencia. Pues nada, trabajando de camarero en la playa de la Malvarrosa, en una mesa, una chiquita con silla de ruedas, así muy encorvadita y tal, que parecía que ni hablaba. Y tres personas más. Les tomo nota, tal, esto, bueno, bien, tal, no sé qué. Vale, ¿y la chiquita qué va a tomar? Y levanta la cabeza la chiquita y me dice, la chiquita es la que va a pagar la cuenta. Me vas a traer un plato de paella, una ensalada y bebida y tal y cual. Y yo, madre mía, que se abra el suelo bajo mis pies, por Dios.
Bueno, pero no se cortó un pelo la chiquita. Que nos cuenten los oyentes historias embarazosas. Recuérdanos el teléfono, Abel.
Pues nos tienen que mandar esas notas de audio al 607-150602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Parejita, solo deciros
que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
¿Qué es para ti la economía circular?
En Repsol, cuando hablamos de economía circular, nos referimos, por ejemplo, a contribuir a la sostenibilidad dando una nueva vida útil a los residuos. Si quieres saber más acerca de la economía circular, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Llegó el momento de tus vacaciones, de sentir el verano en Meliá Hotels and Resorts. Disfruta de hasta un 25% de descuento, cancelación gratuita y primer niño gratis en Islas Baleares, Canarias o costas españolas. Vive una estancia cómoda y segura con la garantía de nuestros protocolos sanitarios y disfruta de tus días de descanso y desconexión. Entra en Meliá.com y haz tu reserva.
Hola, soy Mariluz, propietaria de la floristería Brumalis.
Quería saber cómo funcionaba el perfil de empresa de Google porque sabía que no le estaba sacando todo el partido que tenía. Así que hice uno de los cursos fáciles y gratuitos de Google Actívate y desde entonces recibo más visitas que nunca.
Formación gratuita para el pequeño comercio. Descubre más en Grow with Google.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma que es mucho más que una alarma, ahora por muchísimo menos. Por solo 9,90 euros al mes hasta 2022 si la contratas antes del 5 de agosto. Y después por 45 euros al mes. Aprovecha la super oferta de verano en tiendas Movistar o llamando al 900-226-600.
Para tus ganas de vivir el verano, de descubrir que los días tienen 24 horas, que la vida es una explosión de colores, que tus sueños despiertan a cada paso, descubre la nueva colección de verano de zapatos Fluchos. Los zapatos que necesitas. Tendencia, moda, luz, color y tecnología de la comodidad. ¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos? Fluchos. Comodidad absoluta.
Hace 25 años
se produce la enfermedad de las vacas locas.
Yasser Arafat es elegido presidente de la Autoridad Nacional Palestina.
Y se gradúa la primera promoción del máster universitario en Radio COPE.
25 años de un máster referencia en España por su innovación digital y su año de prácticas remuneradas con profesionales líderes.
Matrículate ya en el máster universitario en Radio COPE.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-9808-05 o en info@fundacioncope.com.
El buen estado del vehículo es un factor clave para aumentar la seguridad de nuestros viajes en carretera. Revisa tu coche en CGA Car Service, Multitaller Service y Sacor Auto Service. Más de 1.200 talleres por toda España y Portugal. Y recuerda que puedes pasar la revisión oficial de tu coche nuevo sin perder la garantía del fabricante. Encuentra tu taller más cercano en tallerescga.com. Están a tu servicio.